En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer poder saludarle la tarde de este domingo, último domingo del mes de octubre, ya 26 del año 2025. Le invitamos para que se ponga al tanto de lo que ha ocurrido este domingo en el mundo de los deportes. Por lo pronto, en este momento continúa la fecha 15 del torneo de apertura de la Liga MX, con una victoria parcial del Santos Laguna, que aspira el Santos Laguna a pelear un boleto al play-in, y por lo pronto está haciendo la tarea porque vence 2-0 al Querétaro al medio tiempo. Goles de Osejo y Palacios tienen al frente a los guerreros de la Laguna. La jornada va a continuar en punto de las 19 horas con otros dos partidos. Tendremos el Atlético San Luis contra Necaxa y Toluca ante Pachuca, para completar así de esta manera la fecha 15. Es ya la penúltima de la fase regular del torneo. En el fútbol internacional, destacar que el Real Madrid, pese a que Kylian Mbappé falló un tiro penal, rescató triunfo de 2-1 ante el Barcelona en la cancha del Santiago Bernabéu, y con esto se consolida como líder general en la Liga de España. En Inglaterra, Arsenal se consolida en el liderato de la Premier League luego de vencer 1-0 al Crystal Palace. Malas noticias, porque en Italia el Génova sufre su quinta derrota de la presente campaña en la Serie A de Italia. Cayó 2-1 en su visita al Torino en la fecha 8 con el defensa mexicano Johan Vázquez de titular y jugando los 90 minutos, pero después de 8 partidos no ha podido ganar un solo cotejo. En Rusia, César el Cachorro Montes anotó un gol este domingo en la victoria, en el empate mejor dicho, de su equipo Lokomotiv de Moscú, que empató a 1 con el Akron Tolyatti. Un empate que, bueno, después de cómo se dieron las cosas, deja buen sabor de boca con los jugadores del Lokomotiv, y sobre todo porque, insisto, el gol fue de un mexicano. En la Liga de los Países Bajos, Mateo Chávez entró al minuto 90. En el triunfo de 4-1 de su equipo, el AZ Alkmaar, sobre el Utrecht, allá en Holanda, mientras que el PSV Eindhoven, de visita, derrotó 3-2 al Feyenoord Rotterdam. Tenemos información de ciclismo, por cierto, con una buena nota, ya que la mexicana Yareli Acevedo ganó la prueba por puntos de este Mundial de Pista que se celebra en Chile, con un acumulado de 63 unidades, para dejar en segundo lugar a la británica Anna Morris. Ya hizo 58, y en el tercer sitio, y con el bronce, a la australiana Byron Botta. Llorando, dijo que se llama, a que le pusieron el nombre de Arely por la primer medallista que tuvo en México en el ciclismo. Entonces, pues un domingo de festejo para Yareli Acevedo, que insisto, se convirtió en campeona del mundo. El piloto británico Lando Norris de McLaren ganó de punta a punta este domingo el Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermano Rodríguez, con más de 30 segundos de ventaja sobre Charles Leclerc de Ferrari, quien terminó en el segundo lugar, y de Max Verstappen de Red Bull, quien finalizó en el tercer sitio. Lo importante de la victoria para Norris fue que se convierte en el nuevo líder de la clasificación mundial de pilotos. Llegó a 357 puntos, apenas uno de ventaja sobre su coequipero Oscar Piastri, mientras que Verstappen es tercero con 321 unidades. Por cierto, que la décima edición del Gran Premio de la Ciudad de México, que tuvo la notable ausencia del piloto tapatío Sergio Checo Pérez, terminó sin incidentes y al ritmo del mariachi, con un festejo en el podio de unos 30 minutos antes de que el DJ continuara con música moderna, mientras los aficionados abandonaban el Autódromo Hermano Rodríguez. Bien, ¿qué le parece lo más importante? Algunas de las notas más importantes que le estaremos comentando en este espacio, así es que le invitamos para que se quede con nosotros aquí en Jornada Deportiva, que nos acompañe, y si gusta participar con su comentario, pues es bienvenido. tenemos a su disposición el WhatsApp y Telegram, 3311-5519-62. Ahí en los controles técnicos está Roberto Álvarez, en este micrófono quien le saluda con la información a detalle, Manuel Trujillo Soriano, agradeciéndole, insisto, el favor de su atención. Estaremos también, pues, ahora sí que al pendiente del desarrollo de este segundo tiempo del duelo entre Santos y Querétaro. Es el penúltimo, antepenúltimo juego de la jornada, ya que a las 7 vendrán dos más. Por lo pronto el Santos lo está ganando 2-0. En este micrófono le saluda entonces Manuel Trujillo. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida, rapidito regresamos para entrar con lo más importante del fútbol internacional, que ya decíamos, pues tiene ahora sí que la resolución del Clásico de España, con victoria de los merengues 2-1, pese a que fallaron un tiro penal. Mensaje, regresamos con usted. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva, totalmente en vivo, y ponemos a su disposición el WhatsApp y Telegram. El número es el 3311-5519-62. Estaban timbrando los teléfonos, no podemos contestarle, no tenemos recepcionista los domingos, pero sí el WhatsApp y Telegram para que, si gusta enviarnos un mensaje, pues nos va a dar mucho gusto darle lectura. Bueno, vámonos con el principio. ¿Y qué le parece si arrancamos con esto?
Fútbol Internacional. Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
Vamos a saludar a Jonathan Bravo. Johnny, ¿cómo estás? Domingo de Clásico en España. ¿Y qué más tenemos para comentar en estos instantes? Saludos, adelante.
Bueno, muy buenas tardes, mi estimado Manuel, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que ya lo mencionabas, el día de hoy se llevó a cabo el derbi allá en España, y ante todo se lo llevó el conjunto merengue, el primer lugar de la Liga Española, ante un conjunto del Barcelona que al final del encuentro terminó en gresca o en empujones, porque uno de los jugadores del Real Madrid fue y le dijo a Yamal que siguiera hablando, que se comiera sus palabras, pero de todo esto estaremos platicando, lo dejamos como platillo estelar. Serie A, el Torino le gana de último minuto al conjunto de Génova, lo ganaba el conjunto de Johan Vázquez, quien fue capitán y jugó todo el partido, y al final descuenta el Torino, le dio la vuelta. La Lazio le gana 1-0 al conjunto de la Juventus. Premier League, sorpresa, y es que el Aston Villa le gana 1-0 al Manchester City. El conjunto de Pep Guardiola no levanta en la liga, en la Premier League. Arsenal derrota 1-0 al Crystal Palace. Y el Bournemouth, quien está borradísimo, pero más que borrado, Julián Araujo, le gana 2-0 al Nottingham Forest. Hoy ni siquiera salió a la cancha. AZ Alkmaar en la liga de Holanda gana 4-1. Mateo Chávez jugó unos minutitos, ingresó al minuto 89. Superliga de Dinamarca, el Copenhague empata 0-0 con el Viborg, en donde el mexicano Rodrigo Huescas está lesionado. Ganó Guillermo Ochoa y dejó su valla en cero. El conjunto de Guillermo Ochoa ya entró en Chipre de último minuto, consigue el triunfo. El guardameta mexicano jugó los 90 minutos. Allá en Grecia, el Olympiacos le gana 2-0 al conjunto del Acte Atenas, en donde Orbelín Pineda, salió de titular y jugó los 90 minutos. También tenemos MLS, ¿qué está pasando en los playoffs? Minuto 33, el Vancouver empata 0-0 con el conjunto de Dallas. Recordar que es a ganar 2 series de 3, tipo béisbol. No lo había visto yo en el fútbol más que ida y vuelta, pero hoy lo hacen de esta manera. El conjunto del Philadelphia empató a 2 goles con el Chicago Fire y se lleva el primer encuentro por vía de los penales, y más tarde, en punto, prácticamente falta una hora, el conjunto de San Diego recibirá en casa al conjunto del Portland Timbers, en donde la duda y la incógnita es, el Chucky Lozano saldrá a la banca, saldrá de titular. Todo esto lo resolveremos prácticamente en 15, 20 minutos que se den a cabo las alineaciones. Y por último, el derbi se llevó a cabo y el conjunto merengue lo gana 2-1. Kylian Mbappé al minuto 22, Fermín López lo empata al 38, Bellingham al 43, todavía Mbappé falla un penal al 52 y en tiempo de compensación Pedri se va expulsado. Ya cuando finalizaba el partido, Yamal estuvo calentando el clásico, hablando muchas cosas. Ya al final del encuentro, cuando se iban a los vestidores, uno de los jugadores del conjunto merengue fue y le hizo una seña a Yamal que se comiera sus palabras. Le hace la seña muy clara con la mano en la boca por lo que habló, y a partir de ahí se habló una gresca. Courtois llegó, empujó el montón de gente, pero al final de cuentas no pasó a mayores, y el conjunto del Madrid empieza a tomar forma en la Liga Española. Hay que decirlo, de 30 puntos lleva 27 unidades, solamente el conjunto merengue ha sufrido una derrota, que fue ante el Atlético de Madrid. El segundo lugar es el conjunto del Barcelona con 22 puntos, así que ya son 5 puntos la diferencia. Pero mi estimado Manuel, hoy el clásico se pintó de blanco, y es que el Real Madrid no podrá gustar, así es, no podrá jugar bien el equipo de Xavi Alonso, es criticado, así es, pero en la perfección, ahí está. ¿Qué más le puedes decir a un equipo que lleva de 30 puntos 27, que solamente perdió el derbi ahí de Madrid, el derbi merengue, y que realmente en la Champions League lleva de 3-3? ¿Qué más le puedes decir? Estamos hablando que son 13 partidos entre Champions y Liga y solamente ha perdido uno y ha ganado 12. ¿Qué le van a decir a Xavi Alonso? ¿Que el equipo juega mal? No, al final de cuentas podrá jugar lo más feo que quieran, pero tú lo sabes, mi estimado Manuel, que en equipos grandes lo que importa son los títulos, no las formas como ganes, son los títulos. Y sí, el Madrid podrá jugar horrible, el Barcelona podrá jugar mejor que el conjunto merengue, pero quien manda en Champions y quien manda en Liga es el conjunto blanco. De esta manera, Xavi Alonso va 13 partidos, 3 en Champions, 10 en la Liga, y solamente ha perdido en una ocasión contra el Atlético de Madrid.
No, y más aún, pues pone ya ahí tierra de por medio en cuanto a la diferencia. Si mal no recuerdo, son como 5 puntos de diferencia con el Barcelona, y son de esos encuentros que luego empiezan a marcar ya lo que será el derrotero para el resto de la temporada para estos dos equipos. Y entonces, pues el Real Madrid por lo pronto hace efectiva la victoria, pese a que su figura, en este caso Kylian Mbappé, falló un disparo de tiro penal.
Así es, 6 puntos, mi estimado Manuel, de diferencia. Son 5. Barcelona tiene 22, Madrid tiene 27. Uh-huh. Pero si le pones el punto de la diferencia, porque ojo, hay que recordar que en la Liga Española, si empatan, no se van por diferencia de goles, se van por marcadores directos, marcador global. Entonces, ahorita son 6 puntos de diferencia los que tiene el conjunto del Madrid a comparación del Barcelona.
Bien, y la otra para destacar, y así con letras luminosas y todo, pues ya Memo Ochoa, entonces, ahora sí, candidato a la selección mexicana, lleva 5 partidos, llevaba 4 derrotas, y por fin pudo ganar entonces con este equipo que es el AEL Limassol, en esta victoria de 1-0 frente al Karasava y Zonas, así se llama el rival allá en la Liga de Chipre.
Sí, pues es su segunda victoria al frente del conjunto de Chipre. Iba en el 10º lugar de 14 equipos, creo que esta liga tiene 14 equipos, pero la realidad, mi estimado Manuel, si Guillermo Ochoa va de portero de titular, no sé qué onda con Javier Aguirre, ¿eh? Ahorita estamos viendo al Santos, está el guardameta del Santos jugando muy bien al fútbol, vimos ayer al Tala que tuvo muy poquita actuación, la verdad, muy poquita actuación, pero lo está haciendo bien. Y pues está Malagón, la verdad, se podrá equivocar o no se podrá equivocar, ahí está Malagón, y podemos llamar a otros porteros más del fútbol mexicano, pero no. Guillermo Ochoa se ha comido 15 goles en 3-4 partidos, 13 goles, hay que decirlo, y no creo que él podrá ir como segundo, tercer portero, pero sería algo impresionante, se parecería algo, mi estimado Manuel, ¿te acuerdas la vez que Chuy Corona podría ser el portero titular, o creo que era Osvaldo Sánchez, tú corrígeme, y llegó Javier Aguirre y puso al Conejo Pérez de titular. No lo dudes, no lo dudes que si le prometió a Guillermo Ochoa o le dijo que si estaba en actividad lo lleve, no lo dudes que por tal de romper récord lo vaya a meter en la Copa del Mundo. Lo hizo con el Conejo Pérez cuando todo mundo pensaba que no iba a ser titular.
Así es, efectivamente, pues ya el tiempo nos dirá qué decide el técnico de la selección Javier Aguirre, pero sí tiene esos antecedentes el Vasco como entrenador de la selección mexicana. Y bueno, de cualquier forma, qué bueno que ya suma entonces otra victoria Guillermo Ochoa, y de que va a ir al Mundial va a ir, Ahí la pregunta, y como bien lo formulas tú, es que ¿será titular acaso o simplemente lo va a llevar para cumplir el récord de las Copas del Mundo? Esto ya lo veremos en su momento. Perfecto, mi Johnny. ¿Algo más?
Sí, ¿cómo te pinta la semanita? Prepárense porque se viene mucho fútbol. Por lo menos el día de mañana, actividad de mexicanos, el Fenerbahce de Edson Álvarez cierra la actividad. También jugará Betis Atlético de Madrid. Este es buen partido de fútbol. Para el día martes, Copa de Bélgica con el Anderlecht, juega Santi Jiménez en la Serie A con el Atalanta, se viene la cuarta ronda de la Carabao Cup, en donde seguramente estará Raúl Jiménez con el Fulham. Viene Copa del Rey, también de primera ronda, aquí no participan los equipos fuertes. Para el miércoles, Copa de Grecia con el AEK de Atenas de Orbelín Pineda, octavos de final de la Copa de Dinamarca con el Copenhague. Hay que recordar que no está presente Rodrigo Huesca. Serie A el miércoles con Genoa de Johan Vázquez, Liga de Francia con Paris Saint-Germain, cuarta ronda de la Carabao Cup con el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City, 16avos de final de la Podaca Cup allá en Alemania con el Bayern Múnich. Y para el día jueves, ¿qué tenemos de lo más interesante? Actividad de la segunda división con uno de los mexicanos, la Serie A con el Lazio, así que se vienen copas próxima semana para después poderle dar paso a otra jornada más de liga. Después se puede venir Champions League porque se viene el receso y se reanuda hasta el mes de diciembre.
Perfecto, muy bien, pues así tendremos entonces la semana que combina el final del mes de octubre y el arranque del mes de noviembre. Perfecto, Johnny, muchas gracias, ya te estaremos escuchando mañana en tiempo extra.
Sí, claro, buena tarde, hasta luego.
Saludos, Jonathan Bravo y el fútbol internacional. Bien, pues ¿qué le parece si vamos a la pausa, mi estimado Robert? Vamos a una pausa y regresamos con el comentario de Ramón García, que este domingo, dedicado al 100% al mejor pedalista del momento, como es Isaac del Toro, después de los campeonatos nacionales de ciclismo que se realizaron allá en su natal Ensenada, Baja California. Tenemos todos los detalles de lo que ocurrió y ahí mismo pues le voy a dar también algunos otros detalles de este campeonato mundial que consigue la ciclista mexicana Yareli Acevedo, quien gana el oro en la prueba por puntos del Campeonato Mundial de Pista que se celebra en Santiago de Chile. Primero la pausa, regresamos en unos instantes con usted. Aquí ya también está listo para platicarnos los detalles un poquito más adelante del Gran Premio de la Ciudad de México, Alan Omar Rodríguez. Después de Ramón vendrá precisamente el automovilismo. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, pues nos vamos a ir con el mundo del ciclismo y cómo estuvieron los campeonatos nacionales y sobre todo la presencia del mejor pedalista hoy por hoy del ciclismo en nuestro país, que es nada más y nada menos que Isaac el Torito, que consiguió pues excelentes triunfos, 16 allá en Europa, y que ahora viene a su tierra y también es profeta, porque primero ganó la prueba contrarreloj individual y luego este sábado ganó la ruta también. Vamos entonces con Ramón García, antes de ir con Ramón García, así rapidito nada más le doy los detalles de el triunfo de la ciclista mexicana Yareli Acevedo, quien gana medalla de oro en esta prueba por puntos del Campeonato Mundial de Pista allá en Santiago de Chile. Su acumulado es 63 unidades para dejar en la segunda posición a la británica Anna Morris, terminó con 58, y dejó en el tercer sitio con el bronce a la australiana Brainoni Botta con 56. en competencia en la que tomaron 21 pedalistas. Escuché una entrevista que le hacen en la televisión de Chile a la pedalista mexicana y bueno, está muy contenta, primero disfrutando la victoria, después empieza a llorar porque dice: yo me llamo Yareli precisamente en honor a la primer medallista de ciclismo de México, y bueno, muy muy emocionada Yareli Acevedo, y no es para menos, campeona del mundo en la prueba por puntos de este mundial de pista allá en Santiago de Chile. Cambiamos ahora sí y nos vamos con Ramón García y con lo que hizo Isaac del Toro allá en su natal Ensenada, Baja California. Adelante.
Muchísimas gracias, Manuel. Amigos, el pasado jueves dieron inicio los campeonatos nacionales de ciclismo, unos campeonatos ausentes estos últimos años. Era tanta la desorganización en este deporte que hasta en más de una ocasión se organizaron dos o más veces en el mismo año. Cada grupo decía que el que ellos organizaban era el bueno. El caso es que ninguno valía, ya que la Federación Mexicana de Ciclismo estaba desconocida por la Unión Ciclista Internacional. Cuando la esperanza ya no existía para el ciclismo mexicano de contar con una organización que, a pesar de ello, no se dejaba de tener talentos que brillaban con sus propios recursos. Lo común en el deporte es que primero se organice, luego se trabaje y luego se vean los resultados, pero no fue así en el ciclismo mexicano. Primero brotó una maravilla y luego se organizó este hermoso deporte que reúne miles y miles de aficionados sin que les cueste un solo quinto apreciarlo. Con un año de ensueño para el ciclista de Ensenada, Baja California, Isaac del Toro, y con los campeonatos mundiales ya en puerta, todo era zozobra. El ciclismo mexicano estaba vetado por la UCI, pero por allá se encontraba un personaje de la política deportiva de nombre Bernardo de la Garza, quien llegó a un acuerdo con la Unión Ciclista Internacional y se optó por crear la Unión Ciclista de México. Dice asegurar el hasta hace poco mejor ciclista mexicano Raúl Alcalá que a dos horas de arrancar la prueba contrarreloj de los campeonatos mundiales, que Isaac del Toro todavía no estaba inscrito. Amigos, el deporte está dividido en dos partes. Una, los que le dan, y la otra, los de pantalón largo. Cuando los de pantalón largo se encaprichan, jódanse los que son los protagonistas en el deporte. Bernardo de la Garza ha sido muy criticado por algunos deportistas y cronistas del ciclismo. Yo no puedo opinar, quizás después, pero eso ya dependerá del futuro. El pasado domingo todo era duda, si vendría Isaac a correr los campeonatos nacionales. Y les dije, yo pienso que sí viene. La temporada profesional ya terminó y la tierra es la tierra. Imagínense cómo lo recibirían. Amigos, qué bueno que sí participó Isaac del Toro. Que fueron unos campeonatos fuera de tiempo, que no participaron todos. Amigos, no había nada. Si no participaron todos, sí participaron los mejores. Si los campeonatos los organizan en otro tiempo, Isaac no podrá participar por sus compromisos en el resto del mundo. A mí, en lo particular, me encantó. No encuentro mejor premio para el Torito que gozar y dejarse gozar por su gente, donde llegó a descansar el caballo blanco de José Alfredo Jiménez. No podemos negarlo, todos esperábamos con ansias que llegara el jueves, y no íbamos a ver si ganaba, eso estaba garantizado. Fue un gran festejo, algo histórico, y más para Ensenada y toda su gente. Quienes pudieron, desde lejos fueron y no se defraudaron. Y todos estaban felices, y todos porque hubo voluntad de todas las autoridades y de todos los colaboradores. Quienes apreciamos lo poco que pudimos ver por las redes, claro que notamos la diferencia con las transmisiones de Europa, o de Colombia, o de otros países, que en esta materia nos vimos un poco novatos. Yo creo que tenemos la tecnología, pero por la premura del tiempo fue el motivo para que viéramos así las cosas. Para el sábado, en la ruta, la transmisión mejoró barbaridades y pudimos apreciar kilómetro tras kilómetro. Y vimos la fuga buena de cinco pedalistas: Isaac del Toro, Eder Freire, el Chucky y Edgar Cadena, Gerardo Ulloa y Gerardo Prado. Yo estaba muy emocionado, y cómo no, allí estaba Chapatío Ulloa, quien al final terminó tercero. Un grandísimo resultado, quedando por delante de Edgar Cadena, que tiene más preparación en esta disciplina. Pienso si Gerardo Ulloa le echara más interés y ganas al ciclismo sport, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es feliz en su bici de montaña, donde es grande entre los grandes. Y digo que es un gran lugar el de Ulloa, porque Isaac es otro mundo, que no iba a dejar a Eder Freire, una porque es su paisano y otra le guarda mucho agradecimiento de cuando Isaac era un jovencito y Eder tuvo detalles inolvidables para Isaac. Los últimos kilómetros de los 160 que costó la ruta fueron de júbilo para Isaac, sentado en su sillín de la bicicleta con un rostro que no mostraba el cansancio, pero sí un rostro de un joven que disfrutaba al máximo, tocar las palmas de miles de manos que estaban ahí diciéndole gracias Isaac por tanta felicidad que nos has dado, gracias por tu humildad al venir a participar en un evento que se organizó para ti, como en su tiempo se organizaron las Rutas México para poder apreciar a nuestro máximo exponente como lo fue Raúl Alcalá y Miguelito Arroyo. En la época de oro, cuando el organizador era el coronel don José García Balseca, se trajo a un campeón de la Tour de Francia, Hugo Coblet, y al inmenso Fausto Coppi. No tomaron parte en ninguna competencia, solo pedalearon como invitados. A la afición ciclista se volcó para ovacionarlos. Hoy fue el Torito, nuestro Torito mexicano en su casa, con quienes lo vieron crecer, con quienes jugó a las canicas, al trompo, con sus compañeros de travesuras, con sus compañeros de escuela. Amigos, qué bonito es lo bonito. Señor Bernardo de la Garza, yo no sé qué ha hecho o dejado de hacer, pero esto que logró, solo le puedo decir gracias por hacer a tanta gente feliz, porque muchos países estuvieron al pendiente de un evento de ciclismo en México, evento engalanado por el joven prodigio mexicano Isaac del Toro.
¡Ay! Crónica, qué buena crónica, mi estimado Ramón, nos acabas de dar acerca de todo lo que ocurrió, de lo administrativo, de lo competitivo, de todas las circunstancias que estuvieron en torno a este campeonato nacional celebrado ahí en Ensenada, Baja California. Y efectivamente surgió como el ave fénix, ahí de sus cenizas, Bernardo de la Garza como dirigente del ciclismo nacional, pero mientras esté funcionando y mientras esté, pues ahora sí que con este tipo de eventos, creo que hay que aplaudirlo independientemente de todo lo que se pueda decir en su entorno. Ahora, mi estimado Ramón, yo te voy a preguntar, igual puede estar enterado o no, ¿qué nos puedes comentar de un personaje del ciclismo de ahí de Ensenada? No sé si lo conoces, si has oído hablar de él, a lo mejor hasta lo conoces porque él creó todo un personaje dentro del ciclismo nacional, de Chon, el creador, el que anda con su camioneta vieja, lleva y trae a los ciclistas ahí en Ensenada, Baja California. ¿Sí sabes de él y que fue precisamente de... ahora sí que el artífice de varios pedalistas de Ensenada?
Sí, mira, Manuel, no lo conozco personalmente. Hemos tenido algunos contactos por vía del Face y cositas de esas. Mira, lo que ha hecho Chon, pues mucha gente lo ha hecho en el resto del país. Él ha tenido la fortuna de que le saliera ese garbanzo de a libra. Yo una ocasión le pregunté a José Mercado, ¿qué se ocupa para ser un buen entrenador? Dijo, mira Ramón, que te toque un garbanzo de a libra. Él te hace entrenador, tú lo haces deportista. La cosa es que, fíjate, antes había muchos chones en todo México, había, como lo fue el maestro Escaleras, el don Raimundo, don Manuel, tantas gentes, pero el ciclismo se fue poco a poco cambiando. Entonces, cuando empiezan esas gentes que sacan esos talentos y luego empiezan a llegar los que nosotros llamamos los que ya tienen equipos donde se gana, que te los llevas, como en el fútbol sucede muchas veces, o en el béis, te dicen, te doy unos spikes y cámbiate de equipo, y el muchacho pues anda buscando dónde mejorar y se va y se cambian, están en todos los deportes. Entonces con esto, pues los que se paran el cuello son los que ya agarran estos talentos descubiertos. Cuando en mis tiempos no era tan fácil cambiar de equipo, requerías de una carta de retiro, ¿verdad? Que era muy cuestionada. Entonces, al tú sacar talentos que te costaba tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, y después otros se paraban el cuello, como dice el dicho, uno corretea la liebre y otro es el que la alcanza, Entonces fueron desapareciendo esas personas que trabajaban de sus propios recursos, que invertían su tiempo en tener tanto muchachito, pues para que te saliera uno más o menos. Entonces, pues ahí está el ejemplo, ojalá y regresara. Y te digo, mira, el caso de Isaac es muy diferente, es muy agradecido el muchacho, es muy agradecido. Hasta el momento no ha perdido el piso, ayer cruzó la meta llorando de felicidad, porque pues tantas cosas, ¿verdad? Entonces, te digo, ojalá y hubiera muchos chones en muchos lugares, que sí los hay, pero que pues se les diera. Afortunadamente a Chon, fíjate, está Gustavo Méndez, un muchacho también de Ensenada, muy muy bueno, que fue el artífice para que ganara Salvador Esquivel la Vuelta a México. Gustavo fue el otro un día y le llevó un montón de ropa y un montón de cosas para que Chon siga trabajando y apoyando a más niños. Pero te digo, es una obra muy grande la de Chon, y pues es ayudar a todas esas personas que están trabajando en las canchitas de fútbol, en el campo de béis, que es puro llano, o sea, en esos lugares. Ojalá ellos puedan tener apoyo para que saquen talentos.
Bien, mi estimado Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros este domingo, y sobre todo, pues ahí están los detalles de la participación de, en este caso, precisamente, de Isaac del Toro, ahí en su natal Ensenada, Baja California. ¿Y por qué mencionábamos a Sean? Porque es un personaje que trae una camioneta vieja destartalada, pero trae a los niños, los lleva a diferentes competencias, y él es ahí muy conocido en el ciclismo, fue de los que apoyó desde infantiles al mismo Isaac del Toro. Entonces, gracias por darnos todos estos detalles a Ramón García y por la crónica, por lo que ya nos comentaba. Bueno, vamos a ir a la información del automovilismo, lo que ocurrió este domingo en el Gran Premio de los Hermanos Rodríguez, pero antes nada más lo pongo al tanto. Santos ya está ganando 3-1 al Querétaro, anotaciones de Osejo y Palacios, ya le comentaba a usted cuando iban el 2-0, llegó y de penal Villalba anota el tercero, mientras que por el Querétaro Pérez acortó distancia y esto está 3-1 a escasos 15 minutos de que termine el encuentro allá en la comarca lagunera. Y precisamente de el ciclismo, ¿qué le parece si nos vamos al automovilismo, al deporte motor?
Automovilismo con Alan Omar Rodríguez.
Y bueno, ya está con nosotros Alan Omar Rodríguez, a quien le agradecemos para que nos dé los detalles de lo que ocurrió este domingo en el Autódromo Hermano Rodríguez, y sobre todo que tenemos un nuevo líder con el dominio en la carrera prácticamente de punta a punta de Lando Norris, y supera a su compañero de equipo apenas por un puntito, pero hay nuevo líder. ¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Una victoria bastante dominante de Lando Norris hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se lleva la carrera de punta a punta. La verdad que más allá del inicio, honestamente tuvo una salida perfecta el piloto británico, no tuvo mayores complicaciones. Ya sabemos que una de las condicionantes en todo gran premio es tener una muy buena arrancada. Lando Norris en ocasiones no ha sido conocido por no mantener el control necesario en una salida, en un gran premio, y eso le ha costado resultados importantes, ¿no? Más allá de victorias, pues le ha costado también estar marginado del podio, pero en esta ocasión, pues creo que el piloto británico ejecutó a la perfección lo que tenía que hacer, empezó a tomar distancia desde muy temprano, tuvo un muy buen manejo de los neumáticos, su coche mostró un ritmo implacable a lo largo de toda la pista de ahí del hermano Rodríguez, y la verdad que esta victoria de una diferencia de 30 segundos hasta se quedó corta, ¿no? De acuerdo al ritmo que venía trayendo el piloto británico, y sobre todo pues el buen control que mostró. Y esto pues ya lo comentábamos a mediodía, ¿no? Si Lando Norris lograba sacarle más de 14 puntos de ventaja en esta carrera a Oscar Piastri, iba a tomar el liderato del campeonato. Así resulta, termina sumando 15 puntos más Lando Norris que Oscar Piastri. Oscar Piastri que pues tuvo una carrera en la que tuvo que remar contra corriente debido también a su resultado de la prueba de calificación del día de ayer, pues sí, hoy se ubicó en una posición muy complicada en la parrilla de salida. Si bien Piastri logra remontar hasta la quinta posición, pues también no le alcanza, ¿no?, para mantener este liderato en la clasificación, que sí llegaba con un margen un poco muy estrecho este fin de semana en la Ciudad de México, pero pues ahora con este dominio claro y contundente de Lando Norris desde la prueba de calificación del día de ayer, pues ya ahora ha sido desplazado en la calificación. Solamente es la diferencia de un punto la que existe entre los dos pilotos. Son 358 para Lando Norris, 357 para Oscar Piastri. A falta de cuatro carreras, 100 puntos en disputa y dos carreras más sprint, es decir, otras 16. Eran 116 unidades en disputa en el campeonato, todavía no está nada definido. Incluso Max Verstappen, que también tuvo que sortear una salida bastante complicada en la que lo vimos salir ahí del circuito, salir de la pista, tomar el pasto, cortar posiciones, devolver puestos y también tener una detención complicada en pits, pues también Max Verstappen alcanza a remontar para quedarse con un tercer sitio que todavía lo mantiene en la pelea por el campeonato, ¿no? Y bien pudo haber sido un segundo lugar de Verstappen, además haber sido por ese coche de seguridad virtual que sale en la penúltima vuelta luego de que Carlos Sainz, antes de entrar ahí al Foro Sol, pues queda fuera de la carrera, se hace a un lado, entra el safety car virtual y esto pues prácticamente anula toda posibilidad de que Verstappen pudiera tratar de rebasar a Charles Leclerc al término de la recta principal, sobre todo porque bajo las condiciones que en las que se corre con un coche de seguridad virtual, pues no te permite tener rebases. Sí debes de mantener cierta velocidad punta, un poco mayor a la que se tiene normalmente con un coche de seguridad normal, pero están restringidos los rebases, ¿no? Entonces, esta situación que también fue bastante cuestionada, ¿no? El que haya salido el coche de seguridad virtual, sobre todo porque Carlos Sainz sí pudo hacerse o apartarse de la pista sin causar mayores riesgos, creo que bastaba, ¿no? Con solamente las banderas amarillas en esa zona, donde es una zona donde prácticamente no hay rebases, pues esto condicionó el final de la carrera, que también terminó perjudicando a Oscar Piastri, que también estaba por encima del británico Oliver Mann, que hoy fue la sensación, hoy fue la sorpresa allá en la Ciudad de México, quedándose con el cuarto lugar, y Oscar Piastri pues aspiraba, ¿no?, también a arrebatárselo en los últimos giros, pero por esta situación del coche de seguridad virtual, pues tampoco se pudo quedar con esa cuarta posición, que sí le hubiera dado a Piastri, o sí le hubiera dado la oportunidad a Piastri de mantener el liderato en el campeonato, también por un punto, pero pues no fue lo que terminó por ocurrir. Entonces, un gran premio que fue entretenido de arranque, sobre todo por estos piques, estos choques que hubo tanto con Lewis Hamilton y Max Verstappen. Lewis Hamilton, que también termina cometiendo un error que para muchos pudo haber sido bastante estricta la penalización, se le dan 10 segundos por haber cortado pista, pero en ese mano a mano que tuvo con Verstappen por ahí de la vuelta 2, de la vuelta 3, si Hamilton no corta la pista, pues termina llevándose a Verstappen y los dos podrían haber terminado sin concluir la carrera, ¿no? Entonces también esa penalización parece ser muy severa, le costó al británico que termina fuera del podio, fuera del alcance, y cuando parecía que tenía una oportunidad inmejorable para conseguir su primer podio con Ferrari, pues también Hamilton se queda marginado de esa situación por este hecho, ¿no? Este duelo que tuvo con Verstappen y que le costó una penalización de 10 segundos a Hamilton, que los pagó en su detención en pits, pero pues ya no pudo recuperarse, sobre todo porque hubo otros pilotos que la verdad sí tuvieron un gran desempeño. Ya mencionábamos lo de Oliver Mann y también pues algunas remontadas, ¿no?, importantes en este gran premio, que bueno, pues la gran nota es esta situación de Lando Norris, que se queda ya con el liderato del campeonato, pero es solamente un punto y la situación puede cambiar drásticamente en las últimas cuatro carreras de la temporada.
Oye, Alan, para que le expliques un poquito al auditorio, ¿qué pasa en el cierre de la carrera? Porque parecía que había bastante presión, sin embargo, ¿qué se registró? ¿Es un safety virtual, aunque no lo vimos físicamente y en el cual ya no pudieron darle alcance ni rebasar al puntero en este caso?
Sí, digo, hay dos situaciones en las que se puede desplegar un coche de seguridad. Un coche de seguridad virtual se despliega sobre todo cuando queda un coche ahí en uno de los escapes en pista. Quiere decir que por una situación mecánica se tuvo que salir de la línea de carrera normal y ocupó alguna de las vías de escape, pero no quedó completamente fuera de los márgenes de la pista, ¿no? O sea, sí representa un riesgo para los pilotos, sobre todo si alguno se va de largo, puede impactar al coche en esa zona de escapada y pues no pudo haber tenido una escapada segura, ¿no? Entonces, el coche de seguridad virtual es una reglamentación que ya tiene unos años, sustituye al coche de seguridad convencional, que sí, ese sí es físico, es el coche que sale por detrás de los coches, de los que van corriendo, pero tiene que desplazarse hasta alcanzar al líder, ¿no? Y ponerse por delante del líder de la carrera, lo cual eso hace que se ralentice un poquito más la carrera. O sea, todos los pilotos tienen que bajar drásticamente la velocidad con un coche de seguridad convencional, no con uno virtual, que sí tienen que bajar hasta cierto porcentaje la velocidad promedio en una vuelta, y tampoco los rebases están permitidos. Entonces, todos los pilotos tienen que reducir su velocidad, tienen que mantener la posición en la que están corriendo al momento en el que se despliega, tanto con el coche de seguridad virtual como en el convencional. La única diferencia es que el convencional, pues sí sale en situaciones donde hay, digamos, daños a las barreras protectoras, hay escombros de coches que invaden parte de la carpeta asfáltica y representan un gran riesgo para el resto de los pilotos o para el resto de los coches. Y pues se necesita, ¿no?, de trabajos extra para poder limpiar el desastre después de un accidente, ¿no? En este caso, el coche de seguridad virtual se despliega para sacar de una zona, de una escapada de la pista, a un coche que se quedó ahí parado, okay, ya sea porque quedó por una situación mecánica, pero esto sí limita, ¿no?, lo que pueden hacer los pilotos en pista. Entonces, por eso, esta situación en la que Verstappen no logra arrebatarle el segundo lugar a Charles Leclerc, que pudo haberse dado en esa penúltima vuelta o en la última vuelta, sobre todo al final de la recta principal, que pues sí, el Red Bull sí traía un mucho mejor ritmo, y sobre todo la estrategia por la que había apostado Verstappen de una sola parada pues también le estaba rindiendo frutos, y sobre todo lo escuchamos al final de las entrevistas postcarrera, ¿no?, antes del podio, como Charles Leclerc decía que pues fue una situación bastante afortunada que saliera de coche de seguridad virtual, porque ya no tenía los neumáticos suficientes para poder aguantar los embates de Verstappen, y pues Verstappen, por el contrario, ¿no?, lamentándose de esta situación, pudiendo haber tenido un mucho mejor resultado que todavía le permitiera hacer más cerrada la pelea por el campeonato, y recalcar, ¿no?, también lo que le perjudica a Oscar Piastri, que también estaba por encima de Oliver Bearman, de Haas, en esa pelea por la cuarta posición, que de no haber salido ese coche de seguridad virtual, pues el resultado sí hubiese sido completamente distinto, ¿no? Hubiésemos tenido un Verstappen en una segunda posición y quizá un Lando, a un Oscar Piastri en un cuarto lugar y todavía como líder del campeonato, pero con la diferencia de un punto.
Ahí está clarísimo ya. Bien, Alan, pues muchísimas gracias. Ya te estaremos escuchando próximamente en la red deportiva Notisistema. Quedan 4 carreras y a ver cómo se define, por qué rumbo finalmente, o quién logra llevarse el título en cuanto a los pilotos, porque ya los constructores, pues ya los tenemos. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Al contrario, Manuel, un gusto saludarte, por supuesto, a todo el auditorio. Ya nos estaremos escuchando dentro de un par de semanas, cuando sea el fin de semana del Gran Premio de Brasil.
Gracias, buenas tardes. Alan Omar Rodríguez y el automovilismo con este Gran Premio de la Ciudad de México, que el gran ausente definitivamente, el tapatío Sergio Checo Pérez. Vamos a la pausa y enseguida regresamos ya con la parte final. Le comento y le doy detalles de la victoria del Santos frente a Querétaro y recordaremos los demás resultados. Tuvimos clásico también el día de ayer en el Estadio de las Chivas. De ser posible, estaremos escuchando a algunos de los protagonistas en el baile rojiblanco sobre los rojinegros. We'll be right back. Ah, caray, no, pues revisando las estadísticas por acá, si el Santos, que ya está en tiempo de compensación, logra redondear esta victoria, yo creo que sí, puede cambiar el marcador, más no el resultado, creo que va a sumar de 3 puntos. El Santos Laguna estaría brincando del lugar 3 en la tabla general hasta el lugar número 10, inclusive por el momento desbancaría a San Luis y al mismísimo Pumas, y al Atlas no se diga, porque llegaría a 17 puntos y manda al Atlas y al San Luis fuera de zona de play-in. Bueno, el Atlas está de hecho fuera de zona de play-in, pero al San Luis, que va a jugar su partido a partir de las 19 horas, también lo estaría superando. Una victoria importantísima para el equipo de La Laguna, que lo mete de lleno a la pelea en este cierre de la fase regular del torneo. Le cuento así rapidito que el partido está ya en tiempo de compensación. Minuto 92, Santos 3, Querétaro 1. Y con esto Santos estaría brincando, esperando los otros resultados de los dos partidos, pero principalmente el de San Luis, que arrancan a partir de las 7, para ver cómo queda Santos. Entonces, consiguiendo una victoria importantísima de 3-1, a partir de las 19 horas, 2 partidos, Atlético San Luis frente a Necaxa. Si gana San Luis, rescata la posición y sigue de lleno en el 10º lugar de la tabla general. Va a enfrentar a Necaxa. Y luego Toluca frente a Pachuca para el cierre de la actividad en esta jornada número 15 del torneo en su fase regular. Toluca ante los Diablos Rojos, los Diablos Rojos ante los Tuzos de El Pachuca, los dos partidos que arrancan en punto de las 19 horas. Bien, tengo aquí algunos comentarios. Nos dicen, qué bueno que no le metieron gol al veterano de Ochoa. Nomás vieran qué mortificados estábamos por saber esa información. Ya tenemos portero para la selección, dice Javier Larios, obviamente en plan irónico. Mi estimado Javier Larios, te enviamos un saludote y qué bueno que nos estás acompañando. Luego vamos a ver acá en qué plan anda mi estimado José Luis Nuño. No, hombre, ya se acabó todo el arsenal ahí, hay como varios seises ya a los que les dio cuello y botellas de allá y de acá. Saludos a Manuel, todavía faltan 3 partidos, dice, yo ya voy. Pues sí, ya se ve ahí que está dura la tarea, mi estimado. Ni cuenta me había dado, dice José Luis Nuño. Le enviamos saludos allá hasta Tonalá. El Atlas ya no va a calificar a nada, dice José Luis Nuño. Él le va al Monterrey, entonces él está feliz con el equipo de los Rayados. Bueno, gracias por comunicarse con nosotros. Y vamos entonces, porque el tiempo no nos da para más, a revisar lo que tenemos hasta el momento en esta jornada número 15. Reitero, ya al minuto 94, Santos 3, Querétaro 1, a punto de conseguir una victoria importantísima para el equipo de los guerreros, que lo mete de lleno a la pelea por ese 10º lugar. Creo yo que ya lo único que está en disputa es el 10º lugar, y que los otros, pues hay que ver el acomodo, entre ellos, por ejemplo, Chivas, hasta dónde puede o no llegar precisamente a una calificación directa. Si hubiera ganado frente a Querétaro, hoy estaremos hablando de otra cosa, pero perdió los 3 puntos. Ganó ciertamente ayer el clásico tapatío, pero ahí lo tiene, pues. Ahí está en la pelea el Guadalajara, el Atlas, matemáticamente puede todavía, le queda complicado el panorama. Bueno, los demás resultaditos rápido de esta jornada número 15, recordarle a usted que pues el día desde cuando arrancó la jornada, que fue precisamente en el viernes cuando tuvimos los partidos siguientes: empate a 4, lluvia de goles entre los Bravos de Juárez y Puebla, empate a 2 entre Mazatlán y América, triunfo de los Tigres 2-0 frente a los Xolos de Tijuana. Luego el empate 1 en el Bajío, empate entre las Fieras, León y los Pumas. El baile de los rojinegros frente al Atlas, 4-1, 3 de la Hormiga González, otro de Romo. Y lo interesante de todo esto es que un canterano novato de las Chivas llega a 10 y está metido en la pelea por el título de goleo individual. Va a jugar el portugués con el equipo de los Diablos y pues todo puede pasar. Pero entonces sí, fue un partido totalmente del lado de las Chivas, con la victoria de 4-1. Luego tuvimos la victoria del Cruz Azul, 2-0 frente al Monterrey. y en este momento a punto de finalizar ya en tiempo de compensación, Santos 3, Querétaro 1. 19 horas, dos encuentros, San Luis frente a Necaxa y Toluca frente al Pachuca, pero estamos ya a la vuelta de la esquina de que termine la fase regular del torneo. Ya nos vamos, nada más agradecerle el favor de su atención, allá en los controles técnicos, el Chicote Gerardo Huerta, y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano, y agradecer el comentario desde Chetumal de Bernardo Benítez Vadillo. Saludos, mi estimado Bernardo, y ya nos vamos porque el tiempo nos atropella. Gracias, descanse, mañana hay que iniciar con todo, a tambor batiente la semana con bríos renovados. We'll be right back.